Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Francisco Aravena. Auspicio de Consorcio, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, All New Mazda CX-30 y Mita Rentacar. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están? Es jueves 18 de febrero y cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos comenzamos a Hablemos en Off en Radio Duna junto a Francisco Aravena. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Consuelo, ¿cómo estás tú?
Bien.
Te hablo desde un país que por razones futbolísticas y también extrafutbolísticas respira aliviado hoy día por el resultado del partido de ayer de Colo-Colo.
Y no es por la llegada de más vacunas de Pfizer ahora a las
8:30. Bueno, ayuda, todo suma.
Sí. Cuéntame de ayer.
Mira,
cuéntanos.
No me las voy a dar de comentarista deportivo, no se asusten. Pero fue un partido bien reguleque, como diría alguna parlamentaria. Pero, a pesar de que estaba ahí, hice una pequeña encuesta con hinchas de Colo-Colo que se lo sufrieron hasta, obviamente, el último segundo de los descuentos. En el trámite del partido en general, no se veía por dónde. Una vez que Colo-Colo se puso en ventaja con un gol que era de otro partido y de otro equipo probablemente, el gol de Pablo Solari, este chico de 19 años que hoy es celebrado como un héroe sorpresa de Colo-Colo. Después de ese gol, la verdad es que poco mostró Universidad de Concepción para poder, digamos, ilusionarse con siquiera empatarlo. Obviamente que para los hinchas en cada segundo se jugaban la vida, entonces lo vivieron con bastante nerviosismo. Aquí nuestro Moncho acá me contaba que estuvo a punto de desmayarse, pero hoy luego respiró aliviado. Y bueno, te decía que obviamente, y lo conversamos ayer, había mucha preocupación en caso de lo que podía, como las repercusiones que podía tener un resultado negativo para Colo-Colo en el ámbito más bien de la seguridad, ¿no? Lo que pudiera ser la Garra Blanca, lo que, de hecho, ayer se reportó que incluso en la oficina del Estadio Monumental hubo digamos, preventivamente se sacaron algunas cosas de valor por temor a que un eventual resultado negativo llevara a saqueos, por ejemplo. Y obviamente que había un plan de contingencia policial en la ciudad de Talca, que, como decíamos ayer, recordábamos, es una ciudad que está en fase 1, está en cuarentena, que estaba puesto en marcha, obviamente, para prevenir cualquier desorden. Bueno, todo eso quedó afortunadamente en la especulación, y hoy día el técnico de Colo-Colo dice que feliz se queda, que quiere armar quiere armar equipo para ganar el campeonato este año ya. Así que así cambian las cosas en el fútbol.
Ya, o sea, qué pena por los que bajan.
Sí, claro.
Ya, pero igual un campeonato sin Colo-Colo
hubiera sido muy raro. Pero
muy raro.
Pasan, son cosas que pasan.
Pero el mundo está tan raro.
Sí, esto. Claro. Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
El gobierno salió a dos temas que conversamos ayer. Uno, en comienzo de clase, la reunión con la participación de los alcaldes, estaba conversando recién la alcaldesa Leitao con Rodrigo en el Duna en Punto. Al final no hubo mucho cambio, ¿verdad? La participación a distancia, telemática, en la reunión del Colegio de Profesores, creo que quedó más o menos todo en lo mismo. O sea, el Colegio de Profesores sigue poniendo las exigencias, claro. y al final va a ser voluntario.
Y de hecho la lectura regreso que hizo, la información que dieron los diferentes participantes de la reunión variaba bastante, ¿no? Porque el Colegio de Profesores salió a decir, no se alcanzó ningún acuerdo, pero otros participantes de esa comisión de retorno a clases, como por ejemplo la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, dijo que se habían acercado posiciones y que había un acuerdo en que tenía que ser prioridad el retorno a clases lo antes posible. A clases presenciales,
claro,
naturalmente.
Ahora, yo no creo que en la práctica vayan a cambiar mucho las posiciones del colegio de profesores, en la medida que el gobierno ha hecho el rayado de cancha, pero ha insistido en que no puede ponerle la pistola al pecho a nadie, que no se la va a poner y que esto es voluntario. Entonces, cada colegio tendrá también que ir viendo con la dirigencia, o sea, con sus profesores, y ver si esos profesores van a ir en la línea, claro, del colegio o
claro,
no.
Claro.
En todo caso, para los colegios que entren el 1 de marzo, tienen que, aunque todos comienzan de todas formas telemáticamente,
ajá.
Tú sabes que, según el instructivo del Ministerio de Educación, entran a trabajar el lunes, este lunes, una semana antes de clases, para toda la planificación.
Claro, pues. Claro, en términos de profesores, claro.
Sí, y de toda la gente que trabaja en los
sin
colegios.
Sin duda, sí. Sí, sí.
Así. Bueno, y un tema vinculado, uh-huh. Porque es el parele que le hizo el gobierno y se publicó, de hecho, ayer en el diario oficial también una resolución al respecto sobre el orden de las vacunaciones. Que en fondo, si bien el propio gobierno hizo el cambio adelantando a los profesores y postergando a la gente con comorbilidades,
uh-huh.
En una comunicación que también fue confusa porque no se aclaró que eran los profesores, pero también por orden de prelación, por edad.
Exacto.
En todo caso, se está amenazando con sumarios a aquellos vacunatorios que no respeten, salvando cierta flexibilidad, obviamente, pero que no respeten el orden, como lo ha hecho el alcalde de la Florida, Carter, como lo han hecho en otras. Ayer hablábamos que esto también se presta para campañas, ¿verdad? El alcalde de Puerto Montt, estaba leyendo hoy en el Mercurio, que estaba ofreciendo vacunas al grupo de básquetbol, que no sé cuál será el riesgo que enfrentan, es un video, y así en varias otras comunas donde no se están respetando los órdenes, el orden establecido, y eso genera confusión, genera temor porque se pueden empezar a acabar el stock de vacunas.
Claro.
No a nivel nacional, obviamente, pero están calculadas las entregas
pero
para
localmente,
cada municipio de acuerdo a la planificación.
Claro, claro. Y es bien sensible el tema del stock por un poco lo que comentábamos también ayer, respecto del plazo que empieza a correr para quienes han recibido su primera dosis, que necesitan tener al cabo de una determinada cantidad de días su segunda dosis, y no puede pasar que esas personas vayan por su segunda dosis y le digan venga la próxima semana porque no nos quedan. Ese es un escenario bastante que puede, digamos, echar a perder, digamos, un proceso que hasta ahora ha funcionado bastante bien. De hecho, hoy día, en 15 minutos más, hay una pauta en el aeropuerto donde va el ministro de Salud, entiendo, creo que con el ministro de Ciencia, Andrés
Kuhn. Con Ciencia también, ¿verdad?
Claro, van a recibir un nuevo cargamento. Entiendo que es de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Entonces, claro, sigue. Si bien se tranquiliza en términos del mensaje del gobierno a nivel nacional del stock, sí hay preocupación por lo que pase localmente, ¿no? En cada lugar. Y también, como tú mencionabas, este peligro, ¿no? Este riesgo que también nosotros aludimos ayer, de que esto pueda usarse o verse como una herramienta más electoral que sanitaria.
Sí, y también con el colegio médico terciando en este asunto respecto de poner a los profesores antes que
claro.
A las personas enfermas. Entonces, la verdad es que esta después de lo que tuvimos como en un inicio tan tremendamente exitoso, y yo creo que con todo el mundo poniendo la mejor, desde el mundo político, para qué decir, desde todos los trabajadores de la salud, los alcaldes, todo el mundo poniendo su mejor energía en todo el mundo remando para el mismo lado, no haciendo un punto político respecto de esto. Creo que esta semana ha estado con más ruido del que
claro.
del que uno esperaría, por diferentes razones. Será, no sé si psicológicamente, hagamos como psicología barata, pero no sé si psicológicamente el hecho de que el proceso haya sido exitoso abre el espacio como para criticar o la discrecionalidad o empezar a meter un poco de ruido en
Puede
diferentes
ser.
Materias. Porque la base, uno siente que, bueno, la base está bien.
O sea, desde el principio la verdad es que las críticas han ido por el manejo, algunos califican de excesivamente protagónico o celebratorio de parte del propio presidente Piñera cuando iba a recibir al aeropuerto, a recibir las vacunas, claro. Y también una preocupación que lo he leído en especialistas de otros países que dicen esto no es la Copa América esto, no es como el ranking de países, o sea, fantástico que un país pueda vacunar a su población lo antes posible, pero esto no se trata de ser el país que más vacuna, se trata de tener, porque en el fondo esta pandemia, como dice su nombre, nos afecta globalmente, y de poco, digamos, no avanzamos tanto si es que como país nos consideramos inmunizados, pero no somos una isla, afortunadamente, no tenemos la frontera totalmente cerrada, afortunadamente, pero tenemos que también vivir en esta realidad regional, ¿no? Y por lo tanto, obviamente que la preocupación de cada gobierno es inmunizar lo antes posible a su población, pero también hay una preocupación por lo que pasa a escala global que nos importa a todos, que nos atinge a todos. De hecho, ayer hubo no sé si ayer o antes de ayer, ya a esta altura espero, una reunión del Consejo General de la ONU, remotamente, por supuesto, donde se planteó nuevamente esta preocupación, esta crítica que ha venido desde, por ejemplo, ayer mencionamos al gobierno mexicano, protestando por lo que acusan como una acaparación de los países desarrollados del stock mundial de vacunas, pero también China ha estado criticando a los países más desarrollados por acaparar o por digamos quedarse con la mayor cantidad de las vacunas y dejar a los países más pobres sin ese stock.
Claro, por ocupar los primeros puestos de la fila y pagando cifras exorbitantes y bloqueando la posibilidad de que la iniciativa COVAX se haya activado más tempranamente.
Claro, que es la iniciativa global.
Ahora, eso a nivel macro, a nivel micro, creo que, o sea, yéndonos como a lo super mega local, que es la comuna, el vacunatorio, creo que para el gobierno esta semana ha sido una señal de que van a tener que, bueno, que las cosas no necesariamente van a ser tan fáciles y que van a tener que redoblar el trabajo de coordinación con los alcaldes para que no se desordene, porque va creando expectativas. Efectivamente, si un alcalde tiene disponibilidad de vacunas o siente que tiene que priorizar a un, o alcaldesa, que tiene que priorizar a un determinado grupo de su población, eso crea presión para que otros alcaldes hagan lo mismo, ¿verdad? Y
claro,
al final se provoca un efecto en cadena que termina siendo perjudicial para todo el sistema, porque claro, tú tienes calculadas las dosis de acuerdo a las entregas que va, como decías tú, también para respetar cuando corresponde la segunda dosis, de acuerdo a las entregas que tienen comprometidos los laboratorios.
Claro.
Entonces, claro, uno, no importa, yo voy a hacer un poco de ruido, o yo voy a ofrecerlo a este grupo en particular, en fin. Ya, pero eso es como el dilema de los comunes. Lo hago yo, pero bueno, y si lo hacen todos, se acaba el pasto.
Entonces, exactamente. Otro caso polémico fue el de Joaquín Lavina, el alcalde de Las Condes, que, digamos, en cuya comuna vacunaron a una animadora de televisión, a Raquel Argandoña, a pesar que no está.
Sí.
No está,
yo me sorprendí, yo pensé que era más adulto, pensé que era más mayor de lo que ella decía.
Yo creo que mucha gente partió a.
Dicen, wow, tiene 70.
Partió
bien
a Wikipedia a chequear ese dato, ¿no? Claro, defendió el alcalde Lavín en Twitter esto diciendo que siempre que haya stock están tratando de adelantar la vacunación, pero como tú decías, cuando se deja esa discrecionalidad se presta para usos o interpretaciones de malos usos o usos distintos al sanitario.
Así es. 8 de la mañana con 20 minutos. ¿Tú sabes que hoy día, esta mañana, bueno, en Australia, esta mañana ya sucedió? ¿Ya fue? ¿El miércoles? O sea, el jueves,
claro,
¿ya fue para ellos?
Claro.
Sí, el jueves ya pasó. Bueno, este jueves.
No me pidas esos cálculos a esta hora, por favor.
La gente que es usuaria de Facebook abrió su cuenta de Facebook, abrió su celular, no pudieron compartir noticias. No había ningún feed de noticias de ningún medio de comunicación. Y no solo eso, sino que un montón de información que Facebook decidió considerar noticia, por si acaso, ya vamos a explicar por qué, tampoco estaba disponible ayer información, por ejemplo, de sitios de gobierno en relación con las vacunas, lo que estábamos hablando, o sea, información sanitaria, ¿ya? Esto es un gallito, es un pulso que se está dando en Australia. Lo hemos comentado antes acá en el Hablemos en Off sobre una ley, es como un poquito una ley de medios en algún sentido, pero es el gobierno de Australia quiere obligar a las grandes plataformas, a Google, a Facebook, qué sé yo, en este momento el pulso más fuerte es con Facebook, a que paguen, pero que paguen centralizadamente, ¿ya? Que paguen un fee por el derecho a usar contenidos de medios de comunicación tradicionales, ¿ya? Facebook dice que eso no corresponde, que ellos son una plaza pública, que además la gente comparte entre sí, entonces ellos no se pueden hacer responsables de lo que la gente anda compartiendo. Y esto es una discusión gigantesca que muchos otros países están mirando con atención, en Europa, en Canadá, por ejemplo, para ver cómo regular al final que, cuento corto, que nadie va al medio de comunicación original, por lo tanto nadie paga la suscripción, nadie paga por ese contenido, por la generación de ese contenido, por el valor que es el reporteo, el periodismo, qué sé yo, y todo el mundo lo comparte en Facebook y lo consume gratis. Y Facebook además tiene muchísima circulación y le sale gratis. Y además consigue todos los datos de los usuarios. Negocio redondo.
Como tú dices, es algo que el resto del mundo está mirando con atención, es una especie de laboratorio, y también porque hay grandes actores acá, no solamente Facebook, sino que también la compañía de Rupert Murdoch, News Corp, que en Australia, recordemos que es una compañía que nace en Australia, en Australia tiene bastantes medios de comunicación, pero recordemos que también tiene medios de comunicación importantes en Reino Unido, en Estados Unidos tiene el Wall Street Journal, tiene el New York Post, en fin. Entonces, es una fuerza importante al otro lado de la mesa también. No es solamente el gobierno australiano, sino que es el gobierno australiano también respondiendo o canalizando o defendiendo, si se quiere, la posición de estos grandes propietarios o este gran conglomerado que, como te digo, como opera mundialmente, también las lecciones que se saquen de este gallito probablemente también sean aprendidas de ese lado de la mesa también.
Sí, tenemos que cortar, pero solo quería decir que Google llegó a un acuerdo, porque Google quiere llegar, y lo está haciendo en varios países del mundo, se me olvidó en este minuto el nombre particular de la iniciativa. Google llegó a un acuerdo con News Corp, con Murdoch, para pagarle, para tener como una sociedad de contenidos periodísticos. Yeah. Entonces, las Big Tech lo que quieren hacer es pagarle a cada medio, decidir ellos con quién llegan a los acuerdos.
Claro.
Y no tener que pagar un fee o un impuesto o lo que sea general a los gobiernos.
Perfecto.
Para poder compartir contenidos. Pero en la práctica, en este momento, claro, con una ley, que es diferente a llegar a acuerdos individuales, que es lo que quieren hacer las grandes tecnológicas, y es lo que Google está haciendo en muchos países del mundo y que acaba de acordar ahora con News Corp de Murdoch en Australia. En lo concreto, hoy en Australia, en Facebook, no hay contenidos informativos australianos. Punto. Vetados. Igual es... fuerte.
Sí. Son las 8 de la mañana con 25.
Por ahí. Y nos estás esperando en el teléfono. José Ramón Valente, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien.
Bien, gracias por la paciencia. Muy bien.
Pero no,
muy bien. ¿Estás de vacaciones?
Estoy con mucha atención. No, Consuelo, estoy aquí hablando en la radio.
No, sí sé, pero quería saber
no,
si era
estoy de vacaciones,
como...
No, estoy en Santiago, estoy en Santiago, ¿cómo se llama? Tenemos turnos ahí entre los socios de Consul para tomarnos vacaciones, a mí no me ha tocado todavía.
Hay un orden de prelación también ahí.
Como la vacuna.
No, turno, sí, exactamente.
Oye, hay un tema que ha estado... Al final hablábamos recién de las grandes tecnológicas y su vínculo con la información, pero bueno, todos los cambios tecnológicos todavía están todos muy en desarrollo y en pañales y creciendo y a veces no está muy claro para dónde van. Y uno de los temas que ha estado muy de moda en las dos últimas semanas es todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, pero en particular con Bitcoin. Uh-huh. Y también la influencia de Elon Musk, ¿verdad?, en toda esta historia. Y por eso te propusimos si podías un poquitito aclararnos la película sobre... ¿Es una moneda, no es una moneda? ¿Por qué está subiendo tanto?
Sí, es un tema súper interesante, un tema muy de ¿cómo se llama?, de millennial también, uh-huh. Que le interesa mucho, particularmente a la gente más joven. Tiene como algo de rupturista, ¿no es cierto? Cuando... Básicamente las criptomonedas, Bitcoin, son una forma en que las generaciones más jóvenes dicen, bueno, yo ¿por qué tengo que comprar y vender o guardar mi riqueza sobre la base de protocolos que inventaron hace 200, 300 años y que tienen que ver con bóvedas en bancos centrales o instituciones de países? ¿Por qué no podemos hacer esto nosotros democráticamente entre nosotros mismos nomás si tenemos la tecnología para hacerlo? Y esa es básicamente la promesa de las criptomonedas o de Bitcoin. Es decir, mire, usemos un sistema totalmente descentralizado, que no tenga que ver con las regulaciones de los países, que no tenga que ver con las regulaciones del Fondo Monetario Internacional ni de las instituciones internacionales, en que nos garanticemos unos a otros el que simplemente vamos a poder tener un registro de valor y que ese registro va a estar muy bien resguardado computacionalmente, y para eso no necesitamos de verdad todas esas regulaciones. Esa es la forma en que se crea, eso es lo que se llama la tecnología de registro, es lo que se llama el blockchain, ¿no es cierto? Que es la que utiliza Bitcoin y otras muchas criptomonedas, y que da esa seguridad de que en el fondo tú estableces un registro, dices yo aquí puse esta cantidad de riqueza y alguien lo registra y dice sí, efectivamente la tienes. Ahora, la promesa, como tú dices, Consuelo, de Bitcoin y de las otras criptomonedas es que van a reemplazar a las monedas existentes, al dinero existente.
Pero son monedas, perdón, ¿tú lo consideras moneda o tú lo consideras un vehículo de inversión?
Bueno, es que la verdad es que, vamos por partes. Moneda, ¿no es cierto? Tendría la moneda en sí, recordemos que nace espontáneamente entre los seres humanos para eficientar el comercio de bienes y servicios. Hasta antes de la existencia de moneda, lo que la gente hacía era trueque. Y en sociedades, ¿no es cierto?, tribales, todavía se utiliza el trueque, y cuando los países tienen hiperinflación y se destruye su sistema monetario, vuelve naturalmente el trueque. Básicamente lo que tú haces es intercambiar tus propias cosechas de trigo por las otras cosas que tú necesitas. Entonces entregas trigo, a cambio de trigo obtienes, no sé, tu corte de pelo, una corte de tu barba, o obtienes los zapatos que hace el zapatero. Es la especialización de la gente. O sea, las monedas permiten, la eliminación del trueque permite más fácilmente esta especialización de la gente. Entonces hay dos elementos que agregan las monedas y que por eso son tan utilizadas en todo el mundo. Primero, son un medio de pago. Tú tienes una cosecha, no sé, de tus tomates, vas, vendes tus tomates, te entregan oro, y ese oro, parte del oro lo ocupas para, como medio de pago, para comprar otras cosas, como puede ser, no sé, un par de zapatos, y parte lo guardas para comprar cosas en el futuro, y esa es la parte que es reserva de valor. Entonces se le asigna al dinero estos dos elementos, ser un medio de pago y ser reserva de valor. Esas son como monedas. Ahora, uno tendría que preguntarse, ¿es posible que una criptomoneda pudiese tener estas dos características? Si tuviese esas dos características, ¿podría entonces reemplazar al dinero? Y es parte del debate hoy día. ¿Tiene o no Bitcoin, por ejemplo, estas dos características que son la base conceptual, sustancial del dinero para reemplazar al dólar, al franco suizo, al yen, etcétera? Y al menos teóricamente sí la tendrían. Al menos teóricamente, ¿no es cierto?, si el uso de Bitcoin fuera aceptado internacionalmente, o fuera aceptado en comunidades, no necesariamente en todo el mundo, porque hay monedas que de hecho son aceptadas y son de uso corriente en un país en particular, pero no a nivel mundial, ¿cierto? El peso chileno nosotros lo transamos y lo aceptamos como a cambio de los bienes que nosotros producimos, de los servicios que nosotros producimos, y nos pagan en pesos. Y sin embargo, si uno va a querer utilizar el peso en Uzbekistán, bueno, nadie nos va, nosotros, a querer pasar bienes y servicios en Uzbekistán por peso chileno. Así que tampoco se necesita que sea universal, pero sí que al menos una comunidad sí esté dispuesta a transar en esos bienes. Hasta el momento, las criptomonedas y los bitcoins en particular tienen uso bastante limitado. Si este uso se extendiera y fuese muchísimo más aceptado, entonces uno podría pensar que sí, que como medio de pago servirían y por lo tanto podríamos reemplazar a las monedas comunes como son el dólar, el franco suizo, el peso, etcétera. Hasta ahí viene lo que tú dices, ¿no es cierto? Que personajes importantes, conocidos, estelares, como Elon Musk, digan, sabe que yo confío en Bitcoin y voy a invertir de la plata que tiene Tesla en su balance, 1,5, o sea, 1.500 millones de dólares en Bitcoins, es como para generar confianza y que más personas lo utilicen. Y él dice, y también voy a aceptar pagos en el futuro de mis autos de Tesla con Bitcoins. Es una forma, ¿no es cierto?, de darle confianza a la gente de que utilice los Bitcoins como medio de pago. Así que está por lo menos la promesa de que eso pudiera ocurrir. Hoy día eso no ocurre. Tú con Bitcoin prácticamente no puedes ir a ninguna parte a comprar nada. Como reserva de valor, ¿por qué surgieron las monedas que surgieron? Y ahí es importante, ¿por qué se utilizó el oro y no otro elemento para que fuera la moneda como la moneda, ¿no es cierto?, por excelencia, antes que existieran los papel monedas? Bueno, porque era un metal noble que tú efectivamente sabías que iba a mantener relativamente estable el valor que tenía. Y por dos razones. Uno, porque no se corrompía como metal o como
físicamente, ¿no es
cierto?, como bien. Físicamente, y dos, porque la producción de nuevo oro es bastante lenta y por lo tanto la oferta va creciendo muy lentamente. Entonces, las dos cosas son relevantes para que sea, ¿no es cierto?, algo que se mantenga en valor. De nuevo, si comparamos eso con las criptomonedas, tú puedes decir, bueno, efectivamente no se corrompe porque hay un registro computacional que está claro que está ahí. Y tampoco es algo que nosotros vamos a saber que va a estar en el tiempo, digamos, porque está este registro. Pero el segundo elemento es que, bueno, en el caso de Bitcoin se dice, bueno, y la oferta está limitada, ¿no es cierto? Hay una oferta limitada, son 21 millones de monedas, no hay más, digamos, y está totalmente limitada, y por lo tanto pues tranquilidad de que no va a haber como una sobreoferta de estas monedas. Pero el precio de esto ha ido subiendo en forma muy importante y ha tenido caídas muy estrepitosas también. Entonces, tú dices, como reserva de valor, si yo quiero mantener mi riqueza expresada en Bitcoin y veo que el 2018 el precio de las Bitcoins cayó 80% en un año, chuta, entonces es una apuesta muy arriesgada usar el Bitcoin en reemplazo del oro para mantener la riqueza que sería, no sé, posibilidades de consumo a futuro. Porque puede caer 80%.
¿En qué se basa, perdona, en qué se basa la volatilidad? ¿Cuál es la razón de la alta volatilidad de Bitcoin? Porque claro, con las otras monedas uno más o menos entiende cuáles son los fenómenos económicos que hay detrás, pero no sé.
La alta volatilidad se basa justamente en lo que tú acabas de decir. No hay un precio que uno pueda decir. ¿Cuál es el precio de la Bitcoin? Si el precio de la Bitcoin, si un Bitcoin no se puede usar para transar abiertamente y comprar nada. Y por otro lado, ¿no es cierto? Es solamente un registro computacional. ¿Cuál es de verdad el valor que tiene? No sabes cuál es el valor y por lo tanto el valor se lo está poniendo en el mercado la gente que va comprando una oferta limitada de estas bitcoins, y por el momento lo que ocurre es que como sube de precio un día, alguien dice, esto subió de precio, lo voy a comprar, y vuelve a subir de precio. Pero el mismo proceso de escalada de precio se produce al momento de que baja de precio, y dice, esto bajó de precio, entonces voy a vender antes que baje más de precio, y por lo tanto no tienes un valor intrínseco que pueda, en el cual tú te puedas basar, un ancla que dice, ya, esto vale tanto. Y eso determina que el valor, digamos, es lo que se exige básicamente como precio de mercado, pero sin tener una referencia de cuánto lo valoran los seres humanos, porque, de nuevo, el valor de la moneda, del stock de dólares, del stock de francos suizos, del stock de, ¿no es cierto?, de yenes, tiene que ver con lo que tú puedas, eventualmente, la demanda que puede ser utilizada para transacción de eso, y la seguridad que tú tienes de las instituciones que la emiten, que emiten esa moneda. Quizás te queda más claro cuando te comparo una moneda con la otra. O sea, ¿por qué la gente valora más tener dólares que tener pesos argentinos? Básicamente porque las instituciones que dan origen al dólar, que son la Reserva Federal de Estados Unidos, las leyes norteamericanas, la Corte Suprema, los Founding Fathers, el 20% de la economía mundial, ¿no es cierto?, que tiene Estados Unidos, te dan confianza. Y te dan mucho más confianza que esas mismas instituciones en Argentina, y por lo tanto tú dices, ah, entonces vale más el dólar que el peso argentino. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Tú dices, oye, pero es que a mí me da confianza blockchain, porque es súper, yo estoy seguro que no me van a robar esa plata, lo cual es cierto. Pero hay un tema ahí, que si bien la oferta de bitcoins está limitada, porque por su origen está limitada, ¿no es cierto? Por lo tanto te da confianza que no se van a emitir millones de millones de bitcoins y por lo tanto su precio no va a subir, la oferta de criptomonedas no está limitada. La tecnología blockchain es una tecnología abierta que puede ser utilizada por bitcoins o puede ser utilizada por Ethereum o cualquiera de las otras criptomonedas, ¿no es cierto?, que existen en el mundo, existen muchas. Entonces, es falaz cuando la gente dice, no, porque como está limitada la oferta de bitcoins, entonces su precio siempre va a subir en el tiempo. Sí, pero es que aquí en fondo hay un sustituto perfecto, que es otra criptomoneda. Y cosa que en el mundo de las monedas no existe. No existe el sustituto perfecto de la Corte Suprema norteamericana. Y existen muy poquitos. De hecho, cuando tú buscas las monedas de refugio en el mundo ante una crisis como la pandemia, que son muy poquitas. Surge el yen, surge el franco suizo, surge, ¿no es cierto?, el euro y el dólar. Pero la gente no va a comprarse reales brasileros, sino que huye de los reales brasileros o, ¿no es cierto?, pesos chilenos, y el peso se llega a 860 pesos porque la gente huye más bien de ese tipo de moneda. Entonces, eso no ocurre en este proceso de las criptomonedas, en la cual la tecnología, esta Corte Suprema, ¿no es cierto?, esta institución, es para todos igual, y por lo tanto es muy difícil justificar, ¿no es cierto?, que el Bitcoin suba mucho si no suben las otras monedas. Es como justificar, son sustitutos muy perfectos. Sería como justificar que porque a la gente le gusta más la Coca-Cola eventualmente que la Pepsi-Cola, o la Pepsi-Cola más que la Coca-Cola, para no generar ningún tipo de discriminación, ¿no es cierto?, tú dijeras, mira, yo como no me gusta más la Coca-Cola, entonces puedo cobrar, ¿no es cierto?, 10.000 pesos por una Coca-Cola y 200 o 500 pesos por una Pepsi-Cola. Eso no ocurre cuando hay sustitutos entre una bien y otro, y que son casi pues, sustitutos perfectos, digamos, el precio entre los dos bienes tiende a ser más o menos parecido. Entonces, es difícil justificar que un Bitcoin valga 50.000 dólares como vale hoy día, ¿no es cierto?, y otras criptomonedas valgan, digamos, 100 o 200 o 300. En ese sentido, digamos, es una apuesta bastante arriesgada la que hoy día estamos viendo en las criptomonedas. Entonces,
José Ramón,
conclusión de esto, mira, no está todo dicho, no está toda la historia escrita. Eventualmente, ¿no es cierto?, las criptomonedas pudiesen reemplazar a el papel moneda, ¿por qué no? De hecho, el papel moneda reemplazó al oro, ¿no es cierto?, y el oro reemplazó a otras monedas. Han surgido, siempre en el mundo han surgido muchos tipos de formas de transacción, ¿no? Se podría ser esta, digamos, la forma en que nosotros transamos a futuro, pero hoy día parece ser una apuesta, por lo menos como artículo de inversión, ya íbamos al segundo tema que tú me habías dicho, ¿no es cierto?, bastante arriesgada por la volatilidad enorme que ha tenido.
Muy cortito, José Ramón, porque estamos en la hora, pero quería preguntarte si has observado una reacción o cómo has observado una reacción de como el establishment, la institucionalidad económica mundial en torno a esta última alza del Bitcoin y a la entrada de una persona del perfil de Elon Musk y una fortuna del perfil de la de Elon Musk. ¿Ha habido algo distinto en esa reacción que en los otros momentos?
Sí. Mira, Elon Musk lo que hizo fue decir que Tesla pudiera invertir 1,5 billones de dólares, ¿no es cierto?, de sus reservas de caja en bitcoins. No es que él haya compró la compañía, ¿no es cierto? Y otras compañías han dicho, sí, yo parte de mi caja también la voy a tener en esta moneda, así como voy a reemplazar lo que tengo en dólares y lo voy a poner en bitcoins, voy a reemplazar lo que tengo en euros y lo voy a poner en bitcoins. Como digo, más bien una señal, dado el valor que tiene Tesla hoy día. Si bien es mucha plata, no es un porcentaje, digamos, muy significativo, ni de la fortuna de Elon Musk, ni tampoco del valor de Tesla. Es una cosa, digamos, de señal significativa para efectos del Bitcoin y de hacerlo famoso. No va a dar vuelta ni Tesla, ni va a dar vuelta, ¿no es cierto?, la fortuna de Elon Musk, que él le haya dicho esto. Pero sí le sirve como un efecto propagandístico muy importante a las criptomonedas y en particular a Bitcoin. Ahora, ¿cómo se observa en los reguladores? Bueno, obviamente con mucha cautela lo observan los reguladores, porque hasta hoy día, hasta el momento, uno de las críticas que se le hace al Bitcoin es que el ser el no tener ninguna regulación, el ser autodeterminado, siempre un proceso simplemente que es bilateral entre dos personas, sin mediar gobiernos, sin mediar instituciones, sin mediar, ¿no es cierto?, cortes de justicia, sin mediar ninguna de la institucionalidad que el mundo ha creado en los últimos, no sé, 2000 años, se producen estas transacciones. Entonces ha dado origen a que la mayor parte de las transacciones que se hacen con Bitcoin sean comercio ilegal, como droga, prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, eso obviamente genera algún grado de desconfianza en la institucionalidad. Pero ha habido avances importantes, o sea, ha habido nueva regulación que está permitiendo el uso de criptomonedas. Entonces tú me preguntas, ¿esto es un portazo en la cara de la institucionalidad mundial monetaria a las criptomonedas? No, porque uno cuando ve lo que ha estado ocurriendo en los últimos 2 años, ha habido ciertos avances, los cuales, por ejemplo, a los bancos, vuelvo a lo que decía la consola antes, a los bancos les han permitido que hagan transacciones, que sus clientes hagan transacciones en sus plataformas que sean de criptomonedas, cobrando una comisión, por supuesto, digamos. No es que el banco esté acá, ¿no es cierto?, recibiendo monedas, sino que, o sea, criptomonedas, sino que está diciendo, mire, usted cliente quiere transar criptomonedas y quiere hacerlo a través de mi plataforma, yo acepto que eso ocurre, y el regulador le dice, sí, yo acepto que usted haga eso. O sea, ha habido ciertos avances, y a lo mejor va a haber muchos más en el futuro, y por eso no quiero hacer aquí, digamos, el que le ponga la lápida a las criptomonedas, ni mucho menos. Puede efectivamente ser un avance tecnológico futuro. Hoy día hay todavía una cantidad de preguntas muy grandes por resolver, y en particular, esta alza muy grande que ha tenido una de estas criptomonedas parece, ¿no es cierto?, más bien un elemento, tiene muchos de los elementos especulativos y tiene muchos de estas, de las burbujas que nosotros hemos visto en el pasado, y mucho menos de la reserva de valor que promete ser.
José Ramón Valente, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Encantado, que estén muy bien.
Chao, buenos días.
Chao.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7. Estés donde estés, además vas a estar protegido ante robos y daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año, por eso AFP Habitat se compromete a trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren que sigas con todo. Por eso te entregan toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la AH en AH.cl.
Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos con el apoyo de Movistar Empresas y su plan Fibra 600 Mega. Contrátalo con un 45% de descuento por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Mita Rentacar y Leasing Operativo está siempre cerca tuyo, por eso cuentan con más de 70 puntos de atención a lo largo de todo Chile. Si quieres salir, recorre tranquilo y confía en Mita. Conoce más en mita.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat Sabemos que detrás de un bono está el esfuerzo de todo un año. Por eso nuestro compromiso es trabajar para hacerlo crecer. Si recibiste un bono y puedes ahorrarlo, deposítalo en tu APB de AFP Habitat y hazlo crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No puedo creer todo este tiempo, ya es casi un año.
¿Un año ya? Creí que no iba a poder seguir con mi tienda de ropa, pero nos hicimos más fuerte. Y ahora mira todos los pedidos que tengo por entregar.
Sí, así somos en Chile, sigamos con todo para adelante.
En la Asociación Chilena de Seguridad te entregamos toda la asesoría y las herramientas preventivas que tu empresa necesita para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. ¡Sigamos con todo! ¡Súmate a la H! Ingresa a h.cl/súmate. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares, disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
Desde hoy, todos trabajamos desde casa.
Momento OK. Aprovecha el tuyo contratando Plan Fibra 600 megas por 18.145 pesos al mes por 11 meses. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Venta en Verde, visita el piloto de edificio Aqua, ubicado en la comuna de Providencia, modernos espacios y precios de lanzamiento. Ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. Y tú te atreves a vivir en vanguardia. Inmobiliaria Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Banchile Inversiones y BlackRock combinaron fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. Desde hoy y desde tu móvil puedes encontrar ETFs iShares en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones.
Para algunos, la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce el All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación, en Mazda.cl. Mazda, feel alive.
8 de la mañana con 48 minutos, hablemos en Ofen Radio Duna. Nos acompaña el director de presupuesto, Matías Acevedo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Hola, Francisco, muchas gracias por
buenos la días.
A ver, el año pasado fue menos malo de lo que se esperaba en términos económicos, en verdad, menos pésimo quizás de lo que se esperaba en términos económicos, y este 2021... parece que va a ser mejor también de las proyecciones iniciales que uno podía tener meses atrás, y en particular por el precio del cobre. Quisiera saber cuánto está acercando la salida del túnel el actual precio del cobre y qué proyecciones manejan ustedes en la Dirección de Presupuesto y en el Gobierno en general respecto de si esto ya es una tendencia de mediano y largo plazo o si vamos a tener un superciclo del cobre.
Sí, Consuelo. La verdad que el año pasado tuvimos una caída de la economía, el crecimiento económico, que va a estar en torno al 6%, y este año esperamos una recuperación importante, que estamos proyectando en torno al 5% de crecimiento. Y la verdad que en general los países como Chile y el resto del mundo se van a mover durante el año 2021 al ritmo de las cuarentenas. Y esto es bien impresionante. Uno ve todos los índices de movilidad y los cruza con todos los índices de actividad económica. En general hay una correlación prácticamente uno a uno respecto a el nivel de confinamiento, digamos, restricciones que existen producto de la pandemia, digamos. Visto de otra manera, en la medida que los países vayan avanzando en las vacunas, digamos, van a ir mostrando mayor niveles de movilidad y obviamente mayor crecimiento económico. Y eso es una realidad, y en ese sentido creemos que Chile está en una posición bastante privilegiada, digamos, hasta el momento, digamos, que es un avance importante y esperamos que eso siga avanzando durante el año. Ahora, con respecto a tu pregunta del precio del cobre, claro, la pregunta que se hacen todos, lo primero es que si yo les preguntara a ustedes cuánto representa, digamos, la recaudación del cobre, de los ingresos totales, digamos, todos estarían empezando en cifras bastante altas, pero hoy día la verdad, Consuelo y Francisco, que el cobre, la recaudación del cobre, tanto los ingresos provenientes de Codelco como de la minería privada, no representan más del 6% de la recaudación total, digamos. Y eso es un elemento que hay que tener a la vista, porque cuando hablamos de tener más ingresos y eventualmente, ¿no es cierto?, poder gastar más esos ingresos, la verdad es que lo que nos va a mover, digamos, el crecimiento de los ingresos va a ser la actividad económica y no necesariamente, obviamente, va a aportar el cobre, pero no va a ser como lo hacía antes, digamos. De hecho, el año 2006, para que tengan un dato, digamos, el cobre, los ingresos del cobre representaban cerca de un 8% del Producto Interno Bruto. Hoy día ese porcentaje es en torno al 1%, digamos. Entonces, en ese contexto, poniéndolo eso en perspectiva, nosotros esperamos que estamos proyectando un precio del cobre en torno a los 335, 340 centavos de dólar la libra, digamos. Obviamente estamos viendo un escenario, digamos, mucho más favorable y la verdad que eso se mantenga o no. En primer lugar, nosotros vemos obviamente un efecto muy importante por la recuperación de China. China mueve de forma importante el precio del cobre y también el resto del mundo, porque obviamente tuvimos un año de confinamiento, inversiones se atrasaron, se acumularon se acumularon proyectos de inversión y hoy día se están reactivando producto de las mejores condiciones económicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa hacia el futuro? Si esto es algo estructural, va a tener que ver, por un lado, con la oferta. Si hay, no se ven grandes proyectos de mineros, digamos, en el largo plazo. Y por otro lado, también hay otro elemento que es interesante, que es la descarbonización de la economía, el compromiso de China, de Japón, de Corea, de Estados Unidos, que eso obviamente va a aumentar la demanda por ejemplo, autoeléctrico, digamos, todo el sistema de calefacción, digamos, etcétera, se va a transformar en los hogares, los mismos hogares, digamos, se va a mover de carbón eléctrico y por lo tanto eso también puede generar un efecto permanente en la demanda de cobre.
¿Existe preocupación por porque parte de esta demanda y en general como de la reactivación económica alrededor del mundo también está dado por estímulos digamos excepcionales, extraordinarios por parte de los estados para reactivar su economía? Ahora mismo el Congreso estadounidense está discutiendo un plan multimillonario de otro estímulo financiero, ¿no? ¿Cómo se puede incorporar eso a las variables de cómo vaya a evolucionar el año?
Mira, muy buena pregunta, Francisco, porque al final nosotros en Chile acordamos en junio pasado un plan de 12.000 millones de dólares adicionales para enfrentar la pandemia, ¿no es cierto?, y las consecuencias de aquello, digamos, y en apoyo a las familias, a las empresas, etcétera. El año pasado, de esos 12.000 millones, nos gastamos 4.500 millones de dólares, y este año en el presupuesto tenemos 5.500 millones de dólares adicionales al presupuesto de un año normal para destinarlos a apoyo a las familias, a las empresas, ¿no es cierto?, y también al subsidio, al empleo y a la inversión. Pero ¿cuál es la característica de estos 5.500 millones de dólares? Que es un presupuesto flexible. Usualmente, si yo le pregunto a ustedes y general a la gente, ¿cómo consideran el presupuesto público? Y en general uno tiene la sensación de que es un presupuesto muy rígido, que está, ¿no es cierto?, tiene compartimentos estancos, que no se puede mover los recursos de un lado a otro. Bueno, eso tiene algo de cierto, digamos, y lo que hicimos este año, dada el nivel de incertidumbre que teníamos, es tratar de dejar estos recursos en un, por decirlo así, para que la gente nos entienda, en un gran fondo soberano, en un gran, una línea de crédito, que la podemos girar, digamos, y podemos destinar a distintas medidas dependiendo de cómo se vaya moviendo, no sé, todas las restricciones de confinamiento. Entonces, si tenemos más confinamiento, más restricciones de cuarentena, vamos a tener que destinar más recursos, ¿no es cierto?, a apoyo a las familias, porque no van a poder salir a trabajar. En el caso contrario, si tenemos, ¿no es cierto?, una situación donde tenemos menos cuarentena y tenemos mayor nivel de actividad, vamos a poder destinar esos recursos más a inversiones, subsidios al empleo. Esa característica, que no la teníamos en el presupuesto del año pasado, digamos, la incorporamos ahora, y eso nos va a permitir manejarnos el concepto de flexibilidad para ir en apoyo a la familia, a las empresas y a las personas, digamos, durante el periodo de del año 2021, que va a ser un año que va a ser de transición, ¿no es cierto? Y que seguimos viendo los efectos, ¿no es cierto?, de esta pandemia.
Cuando conversábamos hace un ratito, estamos con Matías Acevedo, director de presupuesto. Cuando conversábamos hace unos minutitos de cuál es el aporte en términos de los ingresos del fisco del cobre a través de Codelco y a través de los impuestos de las grandes mineras, y claro, a uno se le olvida que la recaudación más importante en Chile viene del IVA, ¿verdad? Y de ahí la importancia de reactivar el consumo y de reactivar el intercambio de los bienes. Y en ese sentido, ¿qué evaluación hacen de los retiros, de los famosos retiros de los 10%, y el efecto que todavía puede tener eso durante el consumo este año? ¿Es como no hay mal que por bien no venga desde el punto de vista de la dirección de presupuesto?
No, mira, yo diría lo siguiente. Bueno, lo hemos visto, digamos, lo dijimos el año pasado, obviamente, los retiros, digamos, finalmente tienen un efecto en el corto plazo, pero a la larga, digamos, obviamente terminan afectando las pensiones de las personas, y eso obviamente es una consecuencia ineludible, digamos, de retirar, digamos, fondos que están destinados para otros fines, digamos. Ahora, dicho eso, Consuelo, si tú miras en general lo que ha sido, y esto siempre hay que ponerlo en perspectiva, porque una de las cosas que pasa en general en las crisis es que se le pide al gobierno, digamos, que restituya, digamos, todo lo que la economía perdió, digamos, todo lo que el sector privado, digamos, dejó de producir, digamos, el menor nivel de actividad, y eso es imposible, digamos. Eso en ninguna parte del mundo, digamos, un gobierno es capaz de restituir, digamos, el nivel, por decirlo así, de bienestar que tenían las personas hasta antes de la crisis, digamos. Y en ese sentido, claro, cuando uno lo mira a nivel local, digamos, es difícil aquilatar cuál ha sido el esfuerzo de Chile en esta materia, digamos. Pero, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han destacado a Chile dentro de los países de Latinoamérica y en general de la economía emergente respecto a los paquetes de ayuda a las familias, a las personas, a las empresas. Todos sabemos, y Francisco Consuelo, sabemos que puede ser, que podría ser más, digamos, que es insuficiente. Eso es ineludible, digamos. Pero el punto es que el esfuerzo fiscal comparado con otros países, digamos, en Chile ha sido destacado, y siempre estamos dentro de los países donde se ha gastado más, digamos, en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto y de la realidad local de cada país. Entonces, efectivamente, el 10% tuvo un efecto en recaudación, contestando tu pregunta, Consuelo. Durante el último trimestre del año pasado vimos una mayor recaudación del IVA, lo que nos terminó llevando a un, digamos, a mejores ingresos y obviamente un menor déficit fiscal hacia fines del año. Pero la pregunta después es cuál es el efecto que eso va a tener, digamos, en inversión y de largo plazo, porque finalmente todos estos ahorros, digamos, se destinan a proyectos de inversión. Claro,
pero hay también un remanente de ese gasto que es probable que se gaste ahora, ¿verdad? ¿Cuáles son los cálculos que tienen ustedes sobre
eso? Sí, mira,
eso,
nosotros lo que vemos,
de que la gente todavía va a gastar o que todavía no ha retirado todo lo que pidió, lo que reservó, entre comillas, para sacar.
Pongámoslo como en contexto general, o sea, la gente ha recibido una serie de apoyos, ¿no es cierto?, a través de el FOGAPE, efectivamente los retiros, ha recibido también apoyo a través del IFE, ¿no es cierto?, este apoyo del ingreso familiar de emergencia. Y nosotros lo que vemos hoy día es que más que una restricción de la... O sea, una de las principales restricciones que existe hoy día es la restricción de la oferta, digamos. Si la gente, en el fondo, puede tener saldos en su cuenta corriente, digamos, de hecho han aumentado de forma importante, pero no los puede gastar, digamos, no los puede gastar porque, por ejemplo, el sector turismo, ¿no es cierto?, tiene restricciones de confinamiento, por lo tanto la gente no puede salir, digamos. Después uno ve en otros sectores donde hay falta de stock de productos, digamos, producto de que las empresas, ¿no es cierto?, se ajustaron, digamos, a la demanda que tuvieron el año pasado y ahora se están reponiendo. Entonces, uno debería esperar, contestando tu pregunta, que hacia allá al segundo trimestre, ¿no es cierto?, en la medida que las restricciones, de nuevo, volviendo a mi punto inicial, la medida es que las restricciones de confinamiento se vayan levantando, que la demanda se vaya activando, y eso obviamente va a tener un efecto importante en la economía. Y ahí el gran desafío, Consuelo, y Francisco, es cuál va a ser el impacto que eso va a tener en el empleo, porque podemos tener una reactivación que puede estar muy enfocada en el consumo, pero no necesariamente en el empleo, y generar las condiciones habilitantes para que el empleo se recupere es fundamental. Por ejemplo, el retorno gradual a clase, la apertura de las salas cunas, digamos, y muchas otras condiciones habilitantes que te permitan, digamos, que el empleo, digamos, vaya recuperándose al mismo ritmo, digamos, que está recuperándose el consumo y la economía.
Son las 9, ya estamos medio pasados, Consuelo. Le agradecemos a el director de presupuesto, Matías Acevedo, por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Consuelo.
Chao, muy buenos días.
Gracias. Despedimos acá el programa, Consuelo. No nos vemos mañana.
No, mañana. ¿Vas a estar tú a cargo del buque, Armaduque?
Así me cuentan. Esta semana soy trabajador odontine. ¿Te acuerdas? Le regalo
la mención.
De
mañanita.
De noche de mañanita. Se me cayó el carné un poquito, ¿no?
Bien. Suave, espumoso y fresquita. Era un buen jingle.
Era bueno.
Que tenga un buen día.
Chao. Buenos días.